las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Joanny Sánchez en La Habana y a Michelle Suárez, que sigue por acá, por el sur de la Florida. La producción hoy está a cargo nada más y nada menos que de Patricia Martínez. Muy bien, bienvenida Patricia. Y la asistencia técnica de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Muy bien, pues gracias a Patricia, a Danilo y a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Gracias a Dios, cada rato nos mandan unos mensajes cuando pueden, diciéndonos que nos escuchan, que les gusta el programa, y eso de verdad que da satisfacción. Eso engorda el ego, vamos a decirlo de esa manera. Y nosotros de verdad, con mucha modestia, le decimos muchísimas gracias a todos los que están en sintonía de este programa Las Noticias Como Son. Ojalá que los disfruten, ojalá. En solamente minutos, bueno, ya lo decía José Luis, tenemos ya a Joanny Sánchez en La Habana, Michelle Suárez, aún desde la ciudad de Miami. Con ellos vamos a estar analizando las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues hay un alto dirigente del gobierno cubano que reconoce, sí, reconoció que han hasta cierto punto omitido información sobre el barco norcoreano, el Chonchongang, ¿se acuerda?
¿Cómo no?
¿Cuánto hablamos nosotros del Chonchongang y el gobierno cubano no hablaba? Lo han reconocido, reconocieron que no hablaron del caso. Dicen que era muy sensible. Le vamos a decir de qué se trata, de quién se trata y de qué se trata, por supuesto, más profundo. También hoy en el programa tenemos una interesante entrevista. Vamos a conversar con el alcalde metropolitano de Venezuela, de Caracas, cuando así le llaman, el alcalde metropolitano de Caracas. Me refiero a Antonio Ledesma. Tenemos una entrevista con él. Vamos a hablar sobre la crisis que está enfrentando Venezuela, la crisis económica, la crisis política, la crisis social, lo que está sucediendo, que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, que en definitiva es sacando a todos los políticos electos democráticamente, los está sacando de circulación porque son de la oposición. Con él vamos a estar comentando este tema. Y también vamos a tener mucho más detalles de lo que está pasando en Ucrania, porque el gobierno ruso dice que Ucrania ya es de Rusia, es parte de Rusia, y la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, están incrementando las sanciones contra Rusia porque dicen que esto ha sido un libretazo, que esto es parte de una anexión no legal que ha hecho Rusia de esta parte de Ucrania.
Muy bien, y al cierre pues nos vamos a unir a la celebración de José José. Vamos a despedir el programa con música, pero también hablando de los 50 años de trayectoria del conocido doble Pepe.
Sí, señor.
Así que mucho más al cierre del programa.
¿Qué voz tuvo ese hombre?
Sí,
tuvo,
señor.
Porque ya el pobre no ni canta, ni casi ni puede hablar.
Está enfermo también.
Sí, señor. Bueno, pues yo comienzo con una nota muy curiosa, muy interesante. Me la sugirió acá mi colega José Luis Ramos y viene desde Venezuela y tiene que ver con todas las mujeres. Yo les pido a las mujeres, mira, aquí tenemos a Tatiana Bello, Tatiana Riquelme, está Ofelia Oviedo, está Patricia Martínez. Escuchen, señoras, escuchen lo que está pasando.
Mira la nota de portada que trae.
Miren,
el señor.
Ah, bueno, y Joanny en La Habana, por supuesto. Miren lo que está pasando en Venezuela. Yo nada más les voy a decir el titular y después el desarrollo. Dice, merma, o sea, disminuye la demanda de implantes mamarios en Venezuela por escasez de dólares. La demanda de cirugías estéticas para el aumento de senos ha mermado en Venezuela debido a la falta de dólares a precio oficial para adquirir la prótesis en el extranjero, informó la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Ha mermado la demanda de cirugías de aumento de senos porque no se han podido importar las prótesis y ha habido un aumento en el costo, dijo al canal Globovisión Jesús Pereira, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Estética y Reconstructiva. En Venezuela rige un control cambiario desde el año 2003 en que el dólar se cotiza a una tasa de 6.30 bolívares para alimentos y productos relacionados a la salud y alrededor de 11 para los otros sectores. En los últimos meses se ha restringido la entrega de dólares a distintos sectores. Dijo, hoy tenemos una gran situación con una limitación en la importación de prótesis. En otras palabras, la silicona no se puede importar a Venezuela y no se pueden hacer implantes mamarios. El agrandamiento de los senos, ¿no?, de las mamas de las mujeres, muy de moda hoy por hoy por acá. Fíjese que cómo está Venezuela, que ni cirugía estética ya se pueden hacer. Dios mío, la nota, si no es por la situación y los muertos y la situación tan triste que hay en Venezuela y la crisis, de verdad que llama al Dios a la
No, esto refleja la crisis generalizada, sí, pudiéramos decir, ¿no?, en todos los sentidos. Vamos a La Habana a saludar a Joanny Sánchez.
Lo que ha logrado Maduro.
Sí, señor. Joanny, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo desde La Habana a ustedes, colegas, a Michelle Suárez y a los oyentes. Escuchando esa noticia de Venezuela, creo que entonces habría que implementar una especie de índice de silicona para medir la prosperidad y la economía de un país. Ya no basta el precio del petróleo o el PIB, el Producto Interno Bruto, sino quién sabe también cuántas mujeres se hacen cirugías medirá el avance y el desarrollo económico de una nación, ¿no?
Me encanta, me
muy
encanta.
Muy bien, por su, su reflexión es muy buena.
Por la cantidad de importación o elaboración de silicona, sí, sabemos el estado económico del país. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Joanny Sánchez, todo el equipo de realización y los oyentes de Radio Martín. No, es que la destrucción en Venezuela sigue el camino que ya todos nosotros conocemos, porque lo hemos visto y lo hemos sufrido, que comienza con los alimentos y va hasta el último sector donde uno cree que ya no se puede destruir nada más, pues allí la mano de ese modelo político, económico y social termina por destruirlo todo, absolutamente todo.
Así mismo. Bueno, vamos a la pausa y volvemos porque hay muchas más noticias acá en el programa.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Joanny Sánchez, aquí en la ciudad de Miami, Michelle Suárez.
Bueno, el primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido que la prensa cubana tuvo un vacío informativo en el caso del barco norcoreano, el Chonchongan, detenido con armas allá en Panamá. Esto de acuerdo a una entrevista que ha publicado el sitio de la Unión de Periodistas de Cuba, la UPEP. Recientemente hubo un vacío informativo sobre el barco norcoreano, pero eso era un tema sensible que nosotros debimos abordarlo, de manera que se hizo publicando la nota de prensa en el MINREX. Bueno, así dijo Díaz-Canel. Panamá, recordemos, anunció el 16 de julio de 2013 la detención del Chonchongam, que transportaba armamento cubano de fabricación soviética, oculto bajo toneladas de sacos de azúcar. Un día después, la Cancillería cubana admitió que las armas iban a ser separadas en Corea del Norte para luego ser devueltas a la isla. El tema fue ignorado por la prensa cubana, que solo mencionó el hecho 10 días después de ocurrido, al publicar una carta de Fidel Castro a presidentes latinoamericanos. Díaz-Canel consideró que a un año del Congreso de la OPEP, donde se analizaron las insuficiencias de la prensa, dice él, y cito, «Hemos avanzado en ir eliminando vestigios de secretismos y ahora nos va quedando más autocensura».
¿Entonces sí o no?
Bueno, sigo diciendo lo que refleja el sitio UPEP que declaró el señor Díaz-Canel. «La primera demanda que tenemos que resolver es que hay una insatisfacción de la prensa con las fuentes oficiales, de las fuentes con la prensa y del pueblo, con las fuentes y con la prensa», así dijo Díaz-Canel, quien estimó que se precisa más crítica, pero también más información. La prensa tiene que ser responsable, valiente, que logre un adecuado balance entre agenda mediática, agenda pública, pero también participativa y, por supuesto, una prensa revolucionaria.
Sí, claro. ¿Y por qué se callaron entonces lo del barco norcoreano cargado con armas escondidas del gobierno cubano? Joanny Sánchez.
Azucaradas.
Azucaradas.
Sí, bueno, aunque me parece muy bien esa autocrítica en la voz de un funcionario oficial, ¿por qué tienen que volverse a repetir el esquema de que tienen que desde el poder autorizar determinada información para que los periodistas puedan empezar a hablar de ella? O sea, ¿por qué esa crítica no parte de un Randy Alonso, de un Arlín Rodríguez, de uno de los tantos periodistas que hay en la prensa escrita y en la televisión cubana? Y tenemos que esperar que sea el vicepresidente, que sea un hombre protegido porque está dentro del mismo poder, el que diga cometimos un error. No le corresponde a él, le corresponde a la propia prensa hacer la autocrítica, a la propia prensa desobedecer las órdenes de silencio que le dieron. Todo esto ocurre además de manera muy penosa, a pocos días de celebrada la jornada de la prensa cubana el 14 de marzo pasado, donde hubo en la televisión largos programas dedicados al tema y en ninguno se hizo este tipo de autocrítica. Tiene que venir días después Miguel Díaz-Canel con todo su poder a decir nos equivocamos. No, así no se vale.
Solamente yo quiero aportar algo bien corto, algo que estaba leyendo en el periódico Escambray. El periódico Escambray, órgano oficial del gobierno de Santo Espíritu, una entrevista que le hacen a una laureada periodista, y esta muchacha dice, y además es el titular del Escambray, dice: nuestro reto es el lograr que quienes nos lean nos crean. Escuchen esto, nuestro reto es el lograr que quienes nos lean nos crean. Y yo creo que sin darse cuenta, esta periodista lo ha dicho, por eso es que no se cree en la prensa cubana, porque todo viene desde arriba, hasta las críticas, como decía Joanny Sánchez, viene desde arriba. Y esto es una muchacha premiada en varias ocasiones, en distintos lugares, y se llama Dayamis o Dayamis Sotolongo, del periódico Escambray en Santo Espíritu. Increíble. Michel Suárez.
Bueno, a mí me gusta hacer pedagogía con este tema, aunque tengo muy claro que la solución es la propiedad, ¿no? La descentralización de la propiedad y que la prensa existan medios públicos estatales en representación del Estado y no de un solo partido, y que por otro lado haya medios privados, y en esa confrontación habrá muchas verdades y mucha información para confrontar esas verdades. Ese debate podría terminarse ahí, ¿no? Si nos quedamos en el tema de la propiedad. Pero yo quisiera decir algunas cosas. Por ejemplo, la teoría de plaza sitiada que enarbola Díaz-Canel es un asunto que ya no da más de sí, que está totalmente desacreditado en el mundo entero, en un mundo en el que nadie acepta estados de excepción, que es en definitiva lo que ha descrito Díaz-Canel que está pasando en Cuba. Bueno, tenemos este problema, el asedio del imperialismo, como dice el gobierno, entonces instalamos un estado de excepción donde, según él, no se dicen mentiras, sino se ocultan algunas verdades. Es decir, está admitiendo que no se dice todo lo que está pasando, cuando en realidad la gente debería saberlo y sacar sus propias conclusiones con las exposiciones de todas las partes. Para poner un ejemplo básico, ahora mismo en Estados Unidos, nadie acepta que se le investigue masivamente en nombre de algo tan serio y tan grave como es el terrorismo. Hemos tenido noticias recientes de ello. Es decir, El gobierno o cualquier gobierno de cualquier país del mundo puede tener la tentación de hacer ciertas cosas bajo el criterio del peligro que acecha, pero funcionan los otros poderes públicos, en este caso la prensa, el sistema de partidos, la justicia independiente, y se detiene cualquier tentación. Lo hemos visto con lo que ha sucedido, para poner el ejemplo de la mayor democracia del mundo, en este caso Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de que una llamada espiada puede detener un atentado terrorista, de una cosa tan seria como eso, y no de lo que está pasando en La Habana, donde no hay ninguna guerra, ni va a haber ninguna invasión, ni está en peligro absolutamente nada. El peligro son ellos mismos, en realidad, la vejez de cada uno de ellos. Ese es el verdadero peligro para ese régimen. Sin embargo, en un asunto tan serio como el terrorismo, finalmente se ha impuesto el sentido común y las investigaciones que se hacen son selectivas, con determinados indicios, no masivas. Así que la teoría de plaza sitiada no funciona en ningún lugar del mundo.
Yo no sabía que el señor Abel Prieto ahora pues se destacaba como asesor cultural.
Sí. ¿Y no quiere más memoria flash?
No, bueno, déjenme explicarle a los oyentes. El asesor cultural de Raúl Castro, el exministro Abel Prieto, ha pedido a la televisión cubana que haga competencia mediante una programación coherente a los paquetes de programas extranjeros que se venden masivamente en Memory Flash. Estos paquetes, como se denominan popularmente en Cuba, contienen programas pirateados de televisoras extranjeras, principalmente de cadenas de Estados Unidos, que circulan de forma ilegal pero tolerada en Cuba, vendidos por particulares a unos 20 centavos de dólar. La respuesta no está en prohibir el paquete de audiovisuales que muchos difunden mediante estas memoria flash, sino en hacerle competencia con una programación coherente con nuestra identidad cultural y los intereses políticos del país, dijo Abel Prieto, que fue citado por el periódico regional Vanguardia. Estos paquetes, que son adquiridos semanalmente en miles de hogares cubanos, incluyen dos o tres capítulos de una telenovela, programas de participación, partidos de béisbol de las grandes ligas y vídeos musicales, entre otros, así ha declarado el asesor cultural.
Así mismo. Y bueno, pues, Joanny Sánchez.
Bueno, eso es una batalla perdida de antemano. Lo lamento por la afirmación tan contundente que ha hecho el señor Abel Prieto, que cree que la cultura y la difusión audiovisual se puede contrarrestar como si fuera un campo de batalla. Basta que la televisión cubana reforme su programación para competir con los paquetes. Pues no, es un fenómeno mucho más complejo. En primer lugar, la televisión cubana ha llegado tarde al entretenimiento, una televisión que por décadas ha sido demasiado pacata, demasiado sobria, que ha tratado de poner la ideología por encima del entretenimiento, que además ha padecido de excesiva política, largas horas de discursos y todos esos programas aburridos que tanto conocemos. Y bueno, pues mientras se dedicaban a gastar tiempo televisivo en propagar un sistema, los particulares, las personas privadas y también de manera muy informal, empezaba una verdadera pasión y furor por los llamados paquetes o combos, hasta el punto en que ahora mismo muchas personas ya no ven ni siquiera unos minutos diarios de televisión oficial. ¿Cómo rescatar a ese público que ha dejado de creer, que ha dejado de estar sometido al único monopolio televisivo de la isla? Ese público ya no es rescatable, como no sea con una oferta tan atractiva que significaría para la prensa y la televisión oficial suicidarse, porque sería renunciar al discurso político, renunciar a la tontería de no al mercado en la televisión y renunciar a tantas cosas que ya no sería la televisión oficial.
Miguel Suárez.
Perdóneme, quiero compartir con los oyentes la sugerencia por interno que me hace la productora. Sería bueno, yo creo que sí, que comparto con ella, que el gobierno cubano contratara, por ejemplo, a Danny Glover y también a Oliver Stone. Entonces vamos a ver a Michael Moore para ver cómo van quedando entonces las cuestiones de la televisión cubana.
Están por Venezuela todavía, creo.
No, por muchos lugares.
Sí. Michel Suárez.
Yo creo que los tres son demasiado pesados como para alegrar la televisión cubana. Es decir, no creo que vayan a darle ninguna alegría al pueblo cubano. Realmente, yo no sé si Abel Prieto se está dando un tiro en el pie, ¿no? Porque cuando él critica a los que piratean y dice que no hay medidas del gobierno de Estados Unidos contra quienes piratean los productos norteamericanos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Está pidiendo sanciones contra su propio gobierno? Me da la impresión que es eso, porque en definitiva da igual quién piratea cuando es la televisión cubana la que pone la película del sábado. Es una película que todavía está en los cines de Estados Unidos y que por la cual el gobierno cubano no ha pagado absolutamente nada y sin embargo ya está en la televisión oficial. Y es el mismo gobierno que tiene autorizada una actividad por cuenta propia que se llama vendedores de discos quemados y de DVDs, sí, y que están en la calle y que está totalmente autorizado por el gobierno. Coincido con Giovanni Sánchez en que es una batalla perdida, el gobierno no tiene nada que hacer, dice que no lo va a prohibir, pero es que no puede parar este movimiento ya de descentralización tecnológica en menor escala y muy y primitivamente, pero no deja de ser en sí misma una descentralización tecnológica llevada de la mano de la gente, no de la mano del gobierno, y sencillamente no puede competir con eso. Tendría que haber una gran revolución en la televisión cubana, tendrían que renunciar a esos postulados históricos mediante los cuales el entretenimiento es algo así como algo vulgar y chabacano y que no está a la altura de la cultura que se le ha ofrecido al pueblo cubano. Tendría que ser general. Yo recuerdo, y con esto termino, que una vez un grupo de realizadores en la televisión cubana plantearon cambiar lo que es la imagen gráfica, toda la postproducción, hacer algo moderno, hacer algo divertido con la presentación del canal, los spots y todo eso. Y bueno, Fidel Castro tuvo que aprobar todo ese movimiento y al final no lo aprobó. Al final dijo que eso parecía capitalismo. Entonces, con esas ideas realmente ya no pueden convencer a nadie.
Creo que hay tiempo en esta parte del programa para destacar rápidamente que el Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba ha calificado de show y humillación una subasta de obras de arte que organiza la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, la CINA, con el objetivo de recaudar fondos para niños que padecen cáncer. El Consejo destacó que la subasta que la CINA va a inaugurar en las próximas horas, con el supuesto propósito de recaudar fondos para atender a niños enfermos de cáncer, también busca distraer a la opinión pública y humillar una vez más a los niños enfermos y a sus familiares, más allá de lo que ya sabemos, de acusar al embargo que aplica el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de La Habana.
Nos queda muy poco tiempo, Giovanni. Tu opinión, sé que conoces del tema, nos queda poco tiempo, pero si pudieras resumirlo.
Sí, cada año pasa prácticamente lo mismo. Este es un proyecto que llevan un par de señores de un corazón enorme, Carmen y Rey, que cuidan a niños enfermos de cáncer, y debo decir que participan artistas plásticos de renombre. Por tanto, eso más bien es una manera de atemorizarlos y meterles miedo, pero todos los años participan.
Muy bien, Michel Suárez, un comentario de minutos, de segundos.
Bueno, está lleno de mentiras el comunicado oficial. En tanto, desde el año 2000, Cuba puede comprar en Estados Unidos al contado toda la cantidad de alimentos y de medicinas que se necesiten, y no existen excepciones en esa ley en el campo de las medicinas, aunque sí algunas en el campo de los equipos médicos para evitar que puedan ser utilizados en cuestiones biotecnológicas, claro, alejadas de lo que es la medicina. Así que está lleno de mentiras ese comunicado.
Yo solamente concluyo diciendo que esto se hace en todos los países del mundo y es una de las obras más nobles que existen. Cuando se reúnen privados para tratar de vender, de hacer algo para recaudar fondos y cuidar niños, es una obra muy noble que se reconoce en todos los países del mundo, excepto en Cuba.
Así mismo, gracias a Giovanni Sánchez, gracias también a Michel Suárez. Después de la pausa regresamos para hablar con el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y también actualizar la situación en Crimea.